Del pleno de 29 de junio, en nombre de todos los grupos políticos y concejales y concejalas del ayuntamiento, solicitando que guardemos un minuto de silencio en solidaridad con las familias del sargento Manuel Argudín Berrino, la soldado Niguirez Pineda Marín, que fallecieron ayer en un ataque talibán a las tropas españolas en Afganistán, y también lo mismo sobre la familia de Antonio Planas, piloto civil que trabajaba en Kabul y que también ha fallecido hoy en un atentado terrorista. Guardamos un minuto de silencio. Tras este reconocimiento a los fallecidos y gesto de solidaridad a las familias, comenzaremos la sesión plenaria disculpando la inasistencia de varios concejales: Sandra Moreno por motivos laborales, José Ignacio Sánchez por estar de baja médica, Agustín Gil. Ah, perdón, no te había visto. Joaquín porque ha fallecido en familias. Muy bien, pues sin más. Comenzamos con el punto primero del orden del día, acta de la sesión anterior correspondiente a la sesión constitutiva del 11 de enero de 2000, 11 de junio de 2011. Los concejales disponen del acta que se le ha remitido a través de correo electrónico. Si tienen alguna observación, pues la aprobamos por asentimiento. Muchas gracias. Punto segundo. Constitución de los grupos municipales. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Este punto segundo es para dar cuenta, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de Regulación, Funcionamiento y Régimen de las Entidades Locales, comúnmente llamado ROF, de que, de acuerdo con el artículo 24 de esa misma norma, por parte de los miembros corporativos, se presentaron los escritos reglamentarios para constitución de los grupos políticos. Y los grupos que se constituirían, vamos, que se constituyen y los que se da cuenta el Pleno son el Grupo Socialista, que lo integran todos los electos por la candidatura del PSOE, y el portavoz titular es José Luis Escudero Palomo, perdón, y suplente Elisa de Jesús Casado Domínguez. El Grupo Popular, que lo integran todos los electos que se presentaron en las siglas del PP, y el portavoz es José Luis Moraga Céspedes. Y el Grupo de Izquierda Unida, que lo integra el electo de ese partido o de ese grupo, y el portavoz es el mismo Emilio Alvarado Pérez. Eso es lo que hay que dar cuenta a la corporación y así queda constituido.
Muy bien, pues este punto no se vota. Si alguien quiere hacer algún comentario, si no lo aprobamos sin más. Aprobamos por asentimiento. Punto tercero, periodicidad de las sesiones del Pleno. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias de nuevo, señor alcalde. Este punto sí que tiene que tomar la decisión correspondiente el Pleno Municipal. La periodicidad mensual está prevista, como mínimo, en el artículo 46.2a de la Ley de Bases de Régimen Local. Así se propone por parte de la Presidencia al Pleno de que sea mensual. Y como día y hora de celebración sería, como previsión preferente, el último jueves de mes, sustituible justificadamente por otro jueves del mes correspondiente, y como hora, las 18:30 horas. Esa es la propuesta.
Voy a dar un turno de intervenciones a los grupos si quieren intervenir. Por Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
¿Y qué vamos a hacer? A título experimental, bueno, es igual, es igual. Y vamos a hacerlo a título experimental, sobre todo porque lo que nos interesa...
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga, su portavoz.
Buenas tardes. Tiene toda la razón, Emilio, sobre lo que se habló y lo que llegamos a un acuerdo. Y, lógicamente, nosotros también vemos la posibilidad de buscar una prueba, a ver si realmente puede funcionar o no el horario fijo. Y, bueno, no hay ningún problema por parte del grupo para mantener de momento a las 6:30. Luego veremos qué se hace. Lo tenemos a favor.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, José Luis Escudero.
Sí, buenas tardes a todos. Bueno, pues poco más que añadir a lo que han dicho mis predecesores, los dos compañeros portavoces de Izquierda Unida y del Partido Popular. Eso es lo que se acordó en reunión de portavoces y, por tanto, bueno, pues mantendremos el horario de las 6:30, esperando desde luego una asistencia masiva a los plenos.
Muchas gracias, José Luis. Procede, pues, pasar a la votación. ¿Votos a favor del acuerdo que ha leído el señor secretario? Unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Se aprueba, por tanto, el punto tercero. Punto cuarto, creación y composición de las comisiones informativas. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. Las comisiones informativas que se someten a decisión del Pleno Municipal es crear 6 comisiones con el siguiente título. 1. Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Especial de Cuentas. 2. Comisión Informativa de Urbanismo, Obras e Infraestructuras. 3. Comisión Informativa de Servicios Generales y Régimen Interior. 4. Comisión Informativa de Fiestas. 5. Comisión de Seguimiento y Control de la Primera Tenencia de Alcaldía, Servicios de Cultura, Igualdad de Oportunidades, Participación Ciudadana, Cooperación al Desarrollo, Deportes, Cohesión Social e Integración, Promoción de los Mayores, Fiestas, Educación, Infancia, Protección de la Salud, Consumo, Juventud. 6. Comisión de Seguimiento y Control de las Tenencias de Alcaldía, Segunda y Tercera, Servicios de Desarrollo Sostenible, Hacienda, Urbanismo, Fomento, Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, Recursos Humanos, Contratación, Desarrollo Económico, Industria y Comercio, Planificación Territorial, Vivienda, Relaciones Institucionales, Seguridad Ciudadana, Archivo, Mantenimiento Urbano, Servicios Comunitarios. Todas y cada una de las 6 comisiones tienen 6 miembros, 3 a propuesta del Grupo Socialista, 2 a propuesta del Grupo Popular y 1 a propuesta del Grupo de Izquierda Unida. Esta parte de su concreción, pues es cada grupo la que dispone. Si bien en el acuerdo se podrá hacer constar, si ustedes lo desean, los datos que ya han sido pasados a secretaría y que constan los expedientes de los tres representantes socialistas, dos de Grupo Popular y uno de IU, en cada una de esas comisiones, que son las que tiene que aprobar el Pleno, las seis, con esa composición. En cuanto a la presidencia, que es una decisión del alcalde con el presidente nato, pero bueno, ya está aquí también el propio expediente. En principio el alcalde, que pertenece a las comisiones 1 y 2, las ejercería la presidencia y delegaría la 3 en María Julia Miguel, la 4 en Santiago Casas, la 5 en Sandra Yagüe y la 6 en Rubén Carbajo. Y en cuanto a la secretaría, que es titular quien les habla, y también ya se ha comentado el señor alcalde y está en el expediente, delegaría la número 1 en María Pía Sánchez de Hato Taborcía, la número 2 y 3 en Marta de la Casa Burgos y en principio reservaría la 4, 5 y 6. Ese es el conjunto del acuerdo, si bien repito que la decisión plenaria y oficial es que se crean esas seis comisiones con esa representación de los grupos. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Hacemos un turno de intervenciones de los grupos municipales. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida, su portavoz, Emilio Alvarado, recomendándoles quizá que incluso, y si os cambiáis de sitio, os cambiáis de sitio, ese micrófono funciona, ¿no?
Sí.
Solo que nada.
Sordos.
Bueno, sí, ahora, se oye mucho mejor. Bien, yo no voy a decir nada acerca de cómo se han distribuido las funciones y los asuntos en cada una de las comisiones. Supongo que con estas seis comisiones todos los asuntos de interés municipal quedan cubiertos, por lo tanto no tengo nada que decir al respecto. Y sí que solamente haría una pregunta, y es que veo en la documentación que se nos ha aportado que los dos miembros del Grupo Popular que corresponden para cada comisión todavía no han sido designados. No sé si es que todavía el Grupo Popular no ha decidido quiénes van a formar parte de cada una de las comisiones, o es que es un defecto de la documentación que se nos aporta. Simplemente es esa la cuestión, pero además me parece correcto y me parece bien. Gracias.
No, alcalde, ya está corregido. Lo que pasa es que en aras de la brevedad no leí todos los datos, porque es preciso del Grupo Popular. Pero es que el Grupo Popular, en fin, es esta mañana todavía cuando pasó los datos. Yo, si quieren ustedes que lea todo, los leo. Pero vamos, ya está corregido y el Grupo Popular ya ha propuesto los dos suyos. Sí,
sí, así es. Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Moraga.
Nosotros no tenemos nada más que decir, si hemos presentado al secretario las personas que van a representar al Partido Popular en cada comisión informativa y lo demás.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, simplemente a título informativo hemos intentado organizar las comisiones de manera paralela al propio funcionamiento de la estructura del equipo de gobierno. En ese sentido, había una comisión la legislatura pasada que ni siquiera se llegó a convocar, era la comisión sobre asuntos socioculturales, y en ese sentido, y puesto que además existe ya una comisión de carácter informativo en la cual se tratan los asuntos que competen a dicha comisión, no significa en ningún caso que eliminemos los asuntos a tratar, sino que cualquier asunto referido a asuntos socioculturales pueden ser atendidos desde dicha comisión informativa. Por otro lado, se han puesto también en funcionamiento, me gustaría resaltarlo, dos comisiones de seguimiento y control que tienen que ver, en este caso, la primera de dichas comisiones con la primera tenencia de alcaldía, que aglutina las áreas de cultura, igualdad de oportunidades, participación ciudadana, cooperación al desarrollo, deportes, cohesión social e integración, promoción de los mayores, fiestas, educación e infancia, protección de la salud, consumo y juventud. Y en cuanto a la segunda comisión de seguimiento y control, aglutina en este caso la segunda y tercera tenencias de alcaldía, cuyas áreas son desarrollo sostenible, hacienda, urbanismo, fomento, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, recursos humanos, contratación, desarrollo económico, industria y comercio, planificación territorial, vivienda, relaciones institucionales, seguridad ciudadana, archivo, mantenimiento urbano y servicios comunitarios. Como decía al principio, responde esta estructura a la misma que se ha dado el equipo de gobierno buscando un mejor funcionamiento. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, pues en este caso se borraría la creación de las comisiones, no la posición es la establecida. ¿Votos a favor del acuerdo que ha leído el señor secretario? Unanimidad de los presentes, muchas gracias. Pasamos al punto quinto, régimen de dedicaciones de miembros de la corporación local y asignaciones económicas corporativas. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. La propuesta que se somete al Pleno, en base a la normativa, que son los artículos 73 y 75 de la Ley de Bases y el artículo 13 del ROF, es de dedicación exclusiva el alcalde, don Pablo Bellido Acevedo, con la retribución que figura en el propio presupuesto del 2011, los concejales, que bueno, ya tenemos la propuesta de cada grupo, pero en todo caso son los grupos los que concretan, pero del grupo socialista sería José Luis Blanco Moreno y José Luis Cadero Palomo, del grupo popular José Ignacio Sánchez Carazo y Silvia García Nieto, del grupo de Izquierda Unida Emilio Alvarado Pérez y del gobierno municipal Sandra Yagüe Sabido, Beatriz Pérez López, María Julia Miguel Piquero, Santiago Casas Lara, María Sagrario Bravo Duro y Rubén Carvajal Sanz. También la retribución según el presupuesto del 2011. En cuanto a la asistencia a órganos colegiados, que aquí no coincide con lo que está en el presupuesto, sino la cantidad que es la que se acuerda ahora, un poco menor, para los miembros de la corporación sin dedicación exclusiva, 50 euros por sesión. Y de una forma similar, se fija, me refiero que no coincide tampoco con el presupuesto del 2011, hay una pequeña rebaja, dotación económica para los grupos políticos municipales, componente fijo, 420 euros por mes y grupo, y componente variable, 150 euros por concejal y mes. Esa es la propuesta. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, se nos ha leído cuál es la propuesta, que viene a coincidir casi con exactitud con el sistema de funcionamiento que hemos venido teniendo a lo largo de la legislatura anterior. Los únicos cambios son cambios a la baja en cuanto a las asistencias a órganos colegiados, que se reducen aproximadamente un 20-25% en su cuantía. E igual ocurre con la dotación económica que se asigna a los grupos políticos municipales, tanto el componente fijo como el componente variable, que también viene a reducirse un 25%. Por lo tanto, dado que no hay el número de concejales liberados sigue siendo el mismo y las asistencias a algunos colegiados y las dotaciones económicas de los grupos políticos municipales se reducen, yo en mi modesta opinión creo que esta es una propuesta razonable y que de alguna manera viene a encajar en la situación económica que vive el país y la necesidad que tenemos también los que desempeñamos cargos públicos, de alguna manera de dar ejemplo, ejemplo de la práctica con nuestros propios casos. Por lo tanto, dicho esto, votaré a favor. Gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, muchas gracias. Tampoco más que añadir, ha sido un acuerdo de los grupos políticos y bueno, vamos a votar a favor, estamos totalmente de acuerdo.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, yo quisiera, en primer lugar, agradecer tanto al portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga, como de Izquierda Unida, Emilio Alvarado, el hecho de haber puesto las facilidades en el acuerdo con la propuesta del equipo de gobierno. Sencillamente, como ya indicaban ambos, se mantienen las retribuciones tanto del alcalde como de los concejales. Si quisiera hacer énfasis en la disminución que desde el año 2007 ha significado los salarios y las retribuciones tanto del alcalde como de los concejales de este ayuntamiento, en torno a un 6% ha venido disminuyendo. Sí que quisiera reparar en dos de las decisiones que se tomaron en la legislatura pasada. Una de ellas significó una reducción significativa de dichas retribuciones y otra una congelación de salarios. Por tanto, Desde el 2007 al 2011, insisto, las retribuciones han disminuido cerca de un 7%, y al mismo tiempo el número de habitantes de nuestro municipio se ha visto incrementado en cerca de 5.000 habitantes. Por tanto, han primado, insisto, criterios de austeridad en la toma de estos acuerdos. Y al mismo tiempo también hay una rebaja sustancial y significativa en cuanto a asignaciones de los grupos políticos, como decían, en torno al 25%. Por tanto, insistir en ese criterio de austeridad que ha predominado en los mismos. Muchas gracias.
Gracias, José Luis. Bien, pues procede a pasar a la votación. ¿Votos a favor del acuerdo que ha leído el señor secretario? Unanimidad de los presentes. Muchas gracias. Se aprueba el punto quinto y pasamos al punto sexto. Nombramiento de representantes de la corporación en órganos y entidades. Tiene la palabra el señor secretario.
Gracias, señor alcalde. Respecto a este punto del día, la última propuesta que está en poder de la alcaldía y de los portavoces de los grupos, aunque el primer borrador no respondía exactamente a esta última propuesta, pero la propuesta final queda estructurada de la siguiente forma. Por un lado, está lo que se va a llamar representación reglamentaria, que son el Consejo Escolar de Localidad, el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo y el Consejo Municipal de Sostenibilidad, que como tienen una reglamentación propia y por estatutos de esos tres, en el Consejo Escolar de Localidad el presidente es el alcalde, la vicepresidenta la concejala de Educación y cada grupo propone un vocal. En este caso, Grupo Socialista Santiago Casas, Grupo Popular Itziar Ainhoa Solozábal y Grupo IO Izquierda Unida Emilio Alvarado. En el Consejo Municipal de Cooperación, alcalde-presidente, y por el Grupo Socialista, Sandra Yahue, por el Grupo Popular, Sandra Moreno, de titular, e Itziar Ainhoa Solozábal, de suplente, y por Izquierda Unida, Emilio Alvarado. Y en el Consejo Municipal de Sostenibilidad, alcalde-presidente, y vocal del Grupo Socialista, José Escudero, del Grupo Popular, titular, Joaquín Pérez Rodríguez, suplente, David La Peña Catalina, y vocal Grupo IU, Emilio Alvarado Pérez. Eso es lo que es la representación en esos tres lugares. Y luego lo que se va a llamar en el apartado B de designaciones, que son la Comisión Mixta Paritaria, el Comité de Seguridad y Salud, las entidades urbanísticas colaboradoras y comunidades de propietarios de polígonos industriales, la Asamblea Local de la Cruz Roja, el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, la Mancomunidad de Vega del Henares, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento del Arbitrio de Guadalajara, el Consejo de Gestión de Residuos Sólidos, para lo que inicialmente se contaba con una propuesta del Gobierno Municipal, ahora también hay una propuesta presentada por el Popular. Yo no sé si el señor alcalde quiere que lea todo. Bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que hay como propuesta. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Le propongo a los grupos políticos que hagamos una intervención al respecto de las designaciones del punto B, porque el punto A es discrecional de cada grupo municipal y por tanto no deberíamos tener discrepancia sobre lo que elige el ajeno, una intervención y luego votaremos punto a punto, ¿de acuerdo? Órgano a órgano, ¿de acuerdo? Bien, pues tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, hay diferentes tipos de órganos y entidades, no todos tienen la misma naturaleza y por lo tanto no todos están sujetos al mismo tipo de discusión. Aquellos que son de representación reglamentaria, pues yo entiendo que no deben ser sometidos a ninguna discusión, puesto que los propios estatutos de cada uno de estos órganos, pues así lo establecen, ¿no? Por lo tanto, esto escaparía a la discusión del Pleno. Y hablamos del Consejo Escolar de Localidad, el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, el Consejo Municipal de Sostenibilidad. Por lo tanto, entiendo que esto está fuera de la discusión. Perdón, asunto distinto, tenemos en el resto de los órganos y entidades, donde hay que designar representantes, y aquí yo distinguiría, desde mi modesto punto de vista, tres grupos distintos de órganos. Hay unos órganos que a mí me parece que están muy ligados a la actividad del equipo de gobierno, la ejerza quien la ejerza, y por lo tanto yo entiendo razonable que estas designaciones correspondan en exclusiva a los componentes del equipo de gobierno, y hablo de la comisión mixta paritaria y del comité de seguridad y salud laboral. O sea, yo solo entiendo, también por la experiencia que yo he tenido previamente en acciones de gobierno. Luego hay otro tipo de órganos y entidades que son aquellos de carácter unipersonal, es decir, solamente cabe que haya un representante, y yo también entiendo que en estos órganos pues debería corresponder al equipo de gobierno la representación. En este caso estaría hablando de las entidades urbanísticas colaboradoras y comunidades de propietarios de polígonos industriales, la Asamblea Local de la Cruz Roja y el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. Cosa distinta es en el tercer grupo de órganos, en donde aquí cabe la posibilidad de que haya una representación mixta, no solamente del equipo de gobierno, sino también de la oposición. Y estamos hablando de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Mancomunidad de la de Henares, el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamento de la provincia de Guadalajara y, finalmente, el Consejo de Gestión de Residuos Sólidos. Aunque yo le daría la representación de la Mancomunidad de la de Henares, la que fuese, a la del Consejo de Gestión de Residuos Sólidos, una cuestión puramente de lógica. ¿Qué es lo que debería ocurrir en este último grupo, que a mí es el que me parece que puede ser más discutible? Pues aquí lo que debe ocurrir es que cualquiera que sea el representante en cada uno de estos organismos y cualesquiera que sean sus siglas, aquí todos los representantes que tienen que estar sentados deben tener clara una idea, y es que están representando al Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, no están representando a su formación política. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, porque si no, al final se desvirtúa para qué sirve la mancomunidad, la de Aguas del Sorbe, la de Vega de Henares, y para qué sirven los consorcios en los que estamos inmersos. Por la propuesta que hace el Gobierno Municipal y por la propuesta que hace el Grupo Popular, yo debo decir que, por un lado, el Gobierno Municipal entiende que todos los representantes deben ser para él en este grupo de órganos, y por la parte que le corresponde al Partido Popular entiende que todos los representantes deben ser para él en este tipo de órganos. Creo que no es un buen sistema, porque esto yo creo que expresa a las claras que tanto un grupo como el otro lo que entienden es que debe primar una postura más partidista que de defensa del interés municipal. Porque, repito, todos los representantes de estos organismos deben tener claro que deben abandonar la idea de representar unas siglas, y lo que tienen que hacer, tener muy presente, es que están representando los intereses de Azuqueca de Henares. Por lo tanto, el PSOE, el Grupo Socialista, lo que dice es que todos los representantes para su grupo, el Partido Popular dice que todos los representantes para su grupo, y yo voy a decir que Izquierda Unida va a mantener lo contrario, y es que no quiere ningún representante en ninguna de estas mancomunidades o servicios de prevención o consejo de gestión de residuos sólidos, porque entiende que esta no es la filosofía. Si se puede llegar a un acuerdo distinto, yo estaré dispuesto a analizarlo, pero dado el planteamiento que se trae aquí por parte de los dos grupos mayoritarios, yo prefiero, por parte de Izquierda Unida, no estar presente en ninguno de ellos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Moraga.
Sí, buenas tardes otra vez. Emilio, estamos de acuerdo en el fondo, pero no en las formas. Si no, también tenías que recordarte lo que ocurrió hace 4 años, que no repartisteis en la mancomunidad el equipo de gobierno entonces que hubo. Nos dejasteis fuera de la mancomunidad. Nosotros presentamos nuestros representantes porque entendemos que, aunque es parte del equipo de gobierno que tiene que estar designado en esta mancomunidad, sí que nos gustaría que también se tuviera en cuenta una de nuestras propuestas, ¿no? Nada más, tampoco tengo que más que decir. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista José Luis Escudero.
Bueno, por parte del Grupo Municipal Socialista, en este caso del equipo de gobierno, el ánimo que también ha predominado en este punto del orden del día ha sido el de intentar llegar a acuerdos y escuchar propuestas. En ese sentido, cursamos también la invitación para que nos hiciera llegar propuestas por parte de vuestros grupos municipales. No las hemos recibido a este momento, y en ese sentido, bueno, pues traemos al pleno de hoy una propuesta como equipo de gobierno. Y en este sentido, y coincidiendo con lo que expresaba Emilio, específicamente en lo que se refiere a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, Mancomunidad Vega de Henares y el Consejo de Gestión de Residuos Sólidos, hemos desde luego hecho coincidir los responsables de cada una de las áreas municipales con la representación en los espacios, en los consejos, donde bueno, se deciden cuestiones de competencia de dichas áreas. Nada más insistir, desde luego, en que el ánimo ha sido el de llegar a acuerdos y escuchar propuestas. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Bien, pues procede a pasar a la votación y lo haremos punto a punto. Comisión mixta paritaria. Propuesta del Partido Socialista, el nombramiento de María Julia Miguel Piquero, Santiago Casas Lara y José Luis Blanco Moreno. La propuesta del Grupo Popular, José Luis Moraga Céspedes, Iluminado Curto Hernández, Silvia García Nieto. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista. 12 votos. Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular. 6 votos. Y no hay abstenciones, por tanto se aprueba la propuesta del Grupo Socialista. Comité de Seguridad y Salud. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, María Julia Miguel Piquero, Elisa de Jesús Cansado Domínguez, María Sagrario Bravo Duro. Propuesta del Grupo Popular, Agustín Gil Dorado, Sandra Moreno Velasco, Joaquín Pérez Rodríguez. Votos a favor de la propuesta del Grupo Socialista. 12 votos a favor. Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular. 6 votos a favor. Se aprueba, por tanto, la propuesta del Grupo Socialista. Entidades urbanísticas colaboradoras y comunidades de propietarios de polígonos industriales. La propuesta del Grupo Socialista es María Julia Miguel Piquero. La propuesta del Grupo Popular es Agustín Gil Dorado. Votos a favor de la propuesta del Grupo Socialista. 12 votos a favor. A favor de la propuesta del Grupo Popular. 6 votos a favor. Por tanto, se aprueba la propuesta del Grupo Municipal Socialista. Representante de la Asamblea Local de la Cruz Roja. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, Elisa de Jesús Cansado Domínguez. Propuesta del Grupo Popular, Iciar Ainhoa Solozábal Anglada. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista. 12 votos a favor. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Popular. 6 votos a favor. Se aprueba, por tanto, la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista. Representante en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. La propuesta del Grupo Municipal Socialista es José Luis Blanco Moreno. La propuesta del Grupo Popular es Iluminado Curto Hernández. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista. 12 votos a favor. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Popular. 6 votos a favor. Se aprueba, pues, la propuesta del Grupo Municipal Socialista. Mancomunidad de Aguas del Sorbe. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, Julio García Moreno, Beatriz Pérez López, Santiago Casas Lara. Propuesta del Grupo Popular, José Luis Moraga Céspedes, Iciar Ainhoa Solozábal Anglada, Joaquín Pérez Rodríguez. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista. 11 votos a favor. Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular. 6 votos a favor. Abstenciones. 1. Por tanto, sale adelante la propuesta del Grupo Municipal Socialista. Propuesta para la Mancomunidad Vega de Henares. Los representantes propuestos por el Grupo Municipal Socialista son José Luis Blanco Moreno, Rubén Carbajo Sanz y María Julia Miguel Piquero. La propuesta del Grupo Municipal Popular son José Luis Moraga Céspedes, Iluminado Curto Hernández y Joaquín Pérez Rodríguez. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista. 11 votos a favor. Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Popular. 6 votos a favor. Abstenciones. Claro. Gracias. Una abstención. Sale adelante la propuesta de representación del Grupo Municipal Socialista. Servicio de Prevención, Extinción de Incendios, Protección Civil y Salvamiento de la Provincia de Guadalajara. Propuesta del Grupo Municipal Socialista, María Sagrario Bravo Duro. Propuesta del Grupo Municipal Popular, David La Peña Catalina. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista? 12. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular? 6. Se aprueba, por tanto, la propuesta del Grupo Municipal Socialista. Representante en el Consejo de Gestión de Residuos Sólidos. La propuesta del Grupo Socialista consiste en José Luis Blanco Moreno y Rubén Carvajal Sanz. La propuesta del Grupo Popular consiste en José Luis Moraga Céspedes y Agustín Gil Dorado. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Socialista? 11. ¿Votos a favor de la propuesta del Grupo Popular? 6. ¿Abstenciones? 1. Muy bien, pues muchas gracias. Y con estas decisiones del Pleno quedan constituidos, bueno, quedan representado el Ayuntamiento en las entidades y organismos de carácter supramunicipal. Pasamos al punto séptimo. Perdón. Conocimiento de resoluciones de la Alcaldía sobre nombramientos de tenientes de alcalde, miembros de la Junta de Gobierno local y delegaciones efectuadas. Tiene la palabra el señor secretario.
Alcalde, de acuerdo con lo que determina el ROF en esta sesión organizativa del Pleno, se da cuenta de las decisiones de la Alcaldía en materia organizativa que a la propia Alcaldía compete. Pero ya digo que el Pleno debe tener conocimiento y por eso se trae a Pleno. Hubo un decreto de la Alcaldía del 13 de junio en la que se nombró a los miembros de la Junta de Gobierno local, que son doña Sandra Yagüe Sabido, don José Luis Blanco Moreno, doña Beatriz Pérez López, don José Luis Escudero Palomo, doña María Julia Miguel Piquero, don Santiago Casas Lara y doña María Sagrario Bravo Duro. También en ese decreto se nombró a la primera teniente de alcalde, doña Sandra Yagüe Sabido, teniente de Alcaldía de Acción Social y Participación Ciudadana. Segundo teniente de alcalde, don José Luis Blanco Moreno, teniente de Alcaldía de Economía, Empleo y Régimen Interior. Y tercera teniente de alcalde, doña Beatriz Pérez López, teniente de Alcaldía de Ordenación del Territorio y Mantenimiento Urbano. Por otra parte, se hicieron delegaciones especiales en los siguientes concejales. Doña Sandra Yagüe Sabido, Cultura, Igualdad de Oportunidades, Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo. Don José Luis Blanco Moreno, Desarrollo Sostenible y Hacienda. Doña Beatriz Pérez López, Urbanismo y Fomento. Don José Luis Escudero Palomo, Deportes, Cohesión Social, Integración, Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. Doña María Julia Miguel Piquero, Recursos Humanos, Contratación y Desarrollo Económico, Industria y Comercio. Don Santiago Casas Lara, Promoción de los Mayores, Fiestas, Atención a la Ciudadanía. Doña Elisa de Jesús Cansado Domínguez, Educación, Infancia, Protección de la Salud, Consumo. Don Julio García Moreno, Planificación Territorial, Vivienda, Relaciones Institucionales. Doña María Sagrario Bravo Duro, Seguridad Ciudadana, Juventud, Archivo. Don Rubén Carvajal Sanz, Mantenimiento Urbano y Servicios Comunitarios. Eso respecto a este decreto del 13 de junio. Posteriormente, con fecha de 17 de junio, por la Alcaldía se delegó en la Junta de Gobierno atribuciones en materia de certificaciones de obras y autorización de obligaciones que superaban 30.000 euros, relacionadas con oferta de empleo público y personal, relacionadas con aprobación de instrumentos de planeamiento que no corresponden al Pleno, con contrataciones y concesiones a partir de 30.000 euros, con proyectos de obras y servicios también con esa cantidad, adquisición y enajenación de bienes con la misma cantidad, otorgamiento de ciencias urbanísticas de obras mayores, informes y resoluciones en actividades clasificadas, solicitudes de responsabilidad patrimonial también con la cantidad antes dicha, 30.000 euros, y autorizaciones de vertidos de aguas residuales. Y por último, también para ya terminar de dar cuenta de nombramientos y delegaciones, en la misma fecha se delegó en los señores tenientes de alcalde, en la primera, doña Sandra Rayo Besabido, declaraciones a la agencia tributaria, preavisos de extinción de contratos de trabajo, pruebas y selección de personal temporal, contratos de trabajo, comunicación de altas, bajas y modificaciones de seguridad social, remisión de informes de inserción social de extranjeros, expedientes sancionadores no urbanísticos, expedientes de declaración de vehículos abandonados, autorizaciones y documentación que corresponden a la alcaldía en la reglamentación de armas, en el segundo teniente alcalde José Luis Blanco Moreno, documentos contables de ingresos y gastos, documentos contables derivados de emergencias del presupuesto, certificados del área económica, declaraciones de IVA, IRPF y otros tributos, declaraciones juradas en materia de ley de subvenciones, aprobación de declaraciones tributarias. Y en la tercera teniente alcalde, doña Beatriz Pérez López, licencia de obras menores y de primera ocupación, autorizaciones de vados permanentes de ocupación de la vía pública de instalación de grúas torre, actividades inocuas sin obra con obra menor, declaraciones responsables sin obra con obra menor, transmisión de licencias y autorizaciones. Los tres tenientes alcaldes tienen delegación en su área para remitir documentación a otras entidades y organismos y para ordenar la inserción de anuncios en boletines oficiales. Estas son las tres resoluciones de las que reglamentariamente se da cuenta el Pleno. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Quiero aclarar que aquí se han leído algunas de las delegaciones que pasan a la Junta de Gobierno, pero que proceden de la Alcaldía. Luego, en el punto octavo, serán las que se proponen que del Pleno lleguen como destino a la Junta de Gobierno local. Por tanto, la Junta de Gobierno local se compone de competencias propias y de las delegadas de Alcaldía y del Pleno. Aunque es una dación de cuentas, si los grupos municipales quieren hacer alguna intervención, pues se puede brindar un turno. Quiero hacer una intervención, pues el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida tiene la palabra, Emilio.
Sí, muchas gracias. Evidentemente, el equipo de gobierno es dueño para organizarse como considere oportuno, esa es una de sus facultades, pero a la vista de la lectura de la documentación que se nos aporta, a mí me surgen algunas dudas, algunas preguntas que sí que me gustaría que se me aclarasen. Me gustaría saber de qué concejalía va a depender ahora el departamento de fontanería, de qué concejalía va a depender el departamento de electricidad. El departamento, me refiero al personal de vías y obras también, si van a estar refundidos en una sola concejalía, si van a estar separados, de qué cargo también va a depender la radio y la revista municipal, es decir, los medios de comunicación, y luego ya por una cuestión de duda que también tengo, ¿por qué se han separado? Pero entiendo, claro, que ustedes, pues evidentemente, pues pueden hacerlo porque para eso son el gobierno. ¿Por qué se han separado las cuestiones de planificación territorial y de urbanismo? Es decir, ¿cuál es la razón por la cual esto que antes estaba unido ahora se considera que debe estar separado? Así que estas son mis preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo Popular.
Nosotros tenemos nada que decir, solamente es una resolución del equipo de gobierno cómo se organiza durante la legislatura y nada más.
Muchas gracias, José Luis. Por el Grupo Socialista.
Sí, bueno, pues en respuesta a las preguntas que mencionabas, Emilio, decirte que las áreas de fontanería, electricidad, vías y obras se engloban dentro de las competencias de la concejala Beatriz Pérez, es decir, dentro de las competencias de fomento, con lo cual, sí, fontanería y vías y obras entran dentro de las competencias de fomento, sí, fontanería, vías y obras de fomento, cuya titular es la concejala Beatriz, ¿de acuerdo? Y electricidad se inserta dentro de la Concejalía de Desarrollo Sostenible y por la siguiente explicación. Entendemos desde luego que los últimos trabajos relacionados además de forma intensa con lo que tiene que ver con la iluminación municipal ha ido en aras a obtener una eficiencia energética. Y en ese sentido sí que nos parece que, bueno, puesto que el objetivo es seguir, en este caso, persiguiendo esa eficiencia, nos parece oportuno que descansara sobre el área de desarrollo sostenible. Por tanto, como mencionaba, fontanería y vías y obras dependen de fomento y electricidad de desarrollo sostenible.
Pues muchas gracias, José Luis. No sé si el resto de cuestiones, no hay una delegación expresa de comunicación, no se ha formulado. Hay una portavocía de Grupo Socialista que coincidirá con la portavocía de Gobierno, pero no hay un área de comunicación expresamente creada. Y la división entre urbanismo y planificación responde a darle más peso, más importancia a la planificación urbanística en este periodo, que yo creo que es un periodo que nos permite, quizá derivado de la crisis y de la poca actividad urbanística, dedicarle más tiempo a pensar qué modelo de ciudad queremos construir. Por tanto, se divide la parte de planificación de la gestión y desarrollo del plan y yo creo que eso va a permitir esa diversificación, una optimización de ambos apartados divididos, ¿no? De ambas áreas segregadas. En cualquier caso, el espíritu del equipo de gobierno es funcionar bajo el ánimo de la mayor transversalidad posible y, por tanto, pues que existan concejalías, lo que hacen es situar responsabilidades en personas, pero también con una visión de unidad, de cohesión y de transversalidad. Y yo creo que con esta explicación a la limón del responsable del grupo municipal y mía, pasamos al punto octavo. Delegación de atribuciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local. Lee la propuesta del señor secretario.
Gracias, señor alcalde. Como bien decía el señor alcalde, la Junta de Gobierno Local recibe atribuciones por acción de la alcaldía, por decisión propia de la alcaldía, o bien del Pleno, que es lo que se somete en este punto de orden del día. Las dos delegaciones que se someten a observación del Pleno son, por un lado, del artículo 23.1e del texto refundido, el reconocimiento extrajudicial de créditos siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito, concesión de quita y espera. Esta delegación ya está a través de la base de ejecución del presupuesto, pero se trata de darle también, digamos, incluirla en un acuerdo municipal en el inicio del mandato. Y otra, que es del artículo 22.2 de la Ley de Bases del Régimen Local, aprobación de proyectos de obras y servicios cuando aún no estén previstos en los presupuestos y no sea competente el Pleno para su dotación o concesión, que puede parecer una cuestión meticulosa, pero que en realidad muchas veces, aún estando delegada, se suele llevar a Junta de Gobierno Local, y para que eso se haga, pues en fin, con el amparo legal del acuerdo plenario, es por lo que se ha hecho esta propuesta con el asesoramiento de quien les habla. Gracias.
Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Votaremos a favor.
Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
No, también votaremos a favor.
Muchas gracias. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Bueno, pues nada más que añadir a la lectura que ya realizaba el secretario.
Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la lectura que ha hecho el señor secretario del acuerdo? Unanimidad. Gracias. Se aprueba el punto octavo y pasamos al punto noveno, relativo al régimen de retribuciones del personal eventual. Tiene la palabra el señor secretario.
Señor presidente, la propuesta sobre el personal eventual es, de acuerdo con la normativa aplicable, que es el artículo 104 de la Ley de Bases, el artículo 176 del texto refundido y el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público, la propuesta que se hace son 7 personas de la redundancia de personal eventual, 3 auxiliares administrativos de grupo político, 1 auxiliar administrativo de la alcaldía y 2 administrativos de grupo político y un jefe de gabinete y comunicación de la alcaldía. Los auxiliares administrativos de grupo político recaerá el nombramiento en quien proponga el grupo respectivo para las tareas en cada uno de los 3 grupos. El auxiliar administrativo de la alcaldía será un auxiliar con funciones de secretaría de la alcaldía. Los administrativos están previstos para los grupos socialista y popular por el número de miembros que tienen ambos grupos en la corporación. Y luego se refunden, respecto al mandato anterior, 2 puestos y hay un solo puesto de jefe de gabinete y comunicación de la alcaldía. A efectos retributivos, los auxiliares administrativos están asimilados, como ya venía siendo así, a nivel 17. Los administrativos que se crean de nuevo se asimilan a un nivel 20 del punto de destino y el jefe de gabinete y comunicación de la alcaldía se asimila a un nivel 22. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra en nombre del Grupo de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchísimas gracias. Yo lamento que en este punto tenga que romper esta tarde de armonía que llevamos viendo. Sobre la cuestión de las dotaciones a los grupos municipales, personal de confianza y dedicación de los miembros de la corporación local, se puede hacer mucha demagogia y decir una cosa cuando se está en la oposición y la contraria cuando se está en el gobierno. En ocasiones anteriores, en este pleno municipal, he contemplado intervenciones sobre este particular que han dejado mucho que desear y que desacreditaron a quienes las hicieron a pesar de las excusas que después presentaron. Por mi parte, creo que nunca he caído en estas dos tentaciones, la de la incoherencia por un lado y la de la demagogia por otro. Además, discutir sin rigor sobre la cuestión de las rotaciones a los grupos municipales y cargos públicos daña la democracia y la imagen ya muy deteriorada de los políticos. Desde luego que yo no voy a hacer tal cosa. Siempre he defendido la opinión de que los concejales deben dedicar todo su tiempo y energía a dirigir sus áreas y trabajar a favor del interés general. Y para eso necesitan recursos que les permitan cumplir con sus obligaciones. A los responsables políticos hay que otorgarles medios, porque esa es la mejor manera de cargarlos de responsabilidades, siendo tales responsabilidades, además, exigibles por los ciudadanos. En caso contrario, en ausencia de medios, ni se trabaja como es debido, ni se puede exigir un nivel de responsabilidad mínimo, con lo que la actividad política y de gestión se degrada, que es como decir que se estropea la calidad de la red pública. Por tanto, para que quede claro, no creo en la idea de que la actividad política se pueda desarrollar si no se dan unas condiciones materiales mínimas previas a su ejercicio. Al igual que creo esto, también soy de la opinión de que esas condiciones materiales mínimas deben ser comedidas y adecuarse a los principios de frugalidad y de contención, muy especialmente ahora que nuestro país atraviesa una grave crisis económica que está llevando al límite a cientos de miles de familias y a millones de ciudadanos. Dicho en otras palabras, o los políticos dan ejemplo o caerán en el descrédito más definitivo. Por tanto, mi propuesta sobre este particular para esta legislatura es, como mucho, dejar las cosas como quedaron fijadas en la legislatura anterior, cosa que, por otra parte, ya hemos hecho en un punto previo del orden del día, en el que hemos estado todos de acuerdo, afortunadamente. Creo que hay poderosas razones para hacerlo. El número de concejales de este municipio no ha variado, y la carga de trabajo que tienen que asumir, estén en la oposición o en el gobierno, no será, desgraciadamente, así lo pienso, superior a la previa. Además, debemos seguir dando ejemplo de austeridad en unas circunstancias tan difíciles como las actuales. Durante la legislatura pasada, y ya ha sido recordado, todos los concejales aquí presentes acordamos congelar nuestras retribuciones durante dos ejercicios, así como rebajar nuestros salarios una media del 6,5%, con lo cual acordamos una rebaja efectiva de entre el 13 y el 14% de los sueldos de los cargos públicos. En esta legislatura, siguiendo este camino, todos los aquí presentes hemos propuesto y aprobado reducir las aportaciones a los grupos y las dietas a las personas que no están liberadas un 25%. Por tanto, la senda correcta es, desde mi punto de vista, continuar dando ejemplo, lo que nos lleva a oponernos al aumento de liberados para cualquier grupo municipal por innecesario, injusto e inconveniente. Innecesario porque, como dije antes, partimos de unas dotaciones adecuadas. Injusto porque no hay forma humana de justificar lo injustificable y de hacer distinciones materiales que no tienen razón de ser entre los grupos municipales. E inconveniente porque daríamos un pésimo ejemplo si obráramos de otro modo. El Grupo Socialista propone, desde mi punto de vista equivocadamente, sumar un liberado más a su grupo y al Grupo Popular, pasando de 3 a 4, lo que supone inyectar en esos grupos 52.688 euros anuales adicionales a los que ya tienen, bajo la cobertura de dos salarios de administrativos. La razón que esgrime el Grupo Socialista para proponer este cambio de la situación precedente, que repito, desde mi punto de vista no debería alterarse bajo ningún concepto, es textualmente por el número de miembros de cada grupo. Sé que algo tenían que decir ustedes para justificar una decisión tan inoportuna y que supone en la práctica alterar más de 30 años de funcionamiento de corporaciones democráticas en nuestra ciudad y, sobre todo, subir las rotaciones que recibirían los grupos socialistas y popular en un montante global de más de 200.000 euros en toda la legislatura. Pero, señores del Grupo Socialista, deberían haberse buscado una excusa más creíble. Ustedes saben que esta no es la razón que explica esta merced. Ustedes saben que esta decisión nada tiene que ver con el número de miembros de cada grupo beneficiado, antes eran 19 en total y ahora son 20, sino que la causa de esta mejora, que sale de los impuestos municipales, es que ustedes tienen que regalar, y utilizo conscientemente el verbo regalar, al Partido Popular un liberado más en Azuqueca de Henares, a cambio de que ustedes obtengan en la Diputación Provincial cuatro liberados, exactamente dos diputados, un administrativo y un técnico. O dicho de otro modo, un poco más descarnado, el Grupo Socialista obtiene un regalo de la Diputación a cambio de que el Grupo Popular obtenga su regalo equivalente aquí. Y fíjense si estoy seguro de que la razón que ustedes aportan no es la verdadera, que vaticino que renunciarán aquí y ahora a tener el cuarto liberado, que les corresponde según su razonamiento, y que para compensar la existencia de un liberado más para el Partido Popular refunden en una sola persona las funciones de jefe de gabinete y de comunicación de la alcaldía. Si sus razones fuesen verdaderas, ustedes no deberían renunciar a un liberado más. Es más, les exijo que lo tengan y que luego expliquen a los ciudadanos que con la que está cayendo el montante de dinero destinado a liberaciones subirá en esta legislatura unos 70.000 euros, que es el importe de ese liberado adicional, incluidas las cargas de la Seguridad Social, y que ese importe irá a sus filas. Si no hacen lo que les sugiero, es que tienen mala conciencia de sus propias decisiones, porque saben que lo que proponen es una injusticia mayúscula.
y todo ello para lograr que el PP tenga un liderazgo más en nuestra ciudad cuando cuenta con un concejal menos que en la anterior legislatura. Porque este es el resultado final al que ustedes quieren llegar con este embeleco, ni más ni menos. Señores del PSOE, expliquen a los vecinos por qué le conceden al PP en Azuqueca de Henares un liderado más que la legislatura pasada, cuando en esta legislatura el PP tiene un concejal menos. Esto merece una explicación sincera y creíble ante los vecinos de Azuqueca de Henares. Yo se la pido con la mayor humildad, pero también con la mayor firmeza. Les ruego que reconsideren su propuesta, que dejen inalterado el sistema que funcionó durante la legislatura pasada para que pueda aprobarse este punto del orden del día, en último, sin votos en contra. Yo se lo agradeceré y también los vecinos a los que representamos. De lo contrario, me veo obligado a votar en contra por vez primera ante una cuestión como esta. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Sí, buenas tardes otra vez. Nosotros, en un acuerdo que hemos tenido en Junta de Portavoces y en bastantes reuniones, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, lógicamente vamos a votar a favor porque es un acuerdo.
Gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, muchas gracias. Bueno, una vez más me gustaría comenzar la intervención insistiendo en bueno, esa mano tendida y el intentar llegar a acuerdos con ambos grupos, tanto con Izquierda Unida como con el Partido Popular. Tal es así que las confirmaciones que hacías al final de tu intervención, Emilio, efectivamente son correctas, y además en la reunión de portavoces que mantuvimos el miércoles pasado así os las hicimos saber. Es decir, que no descubrimos en absoluto nada nuevo, sino que en aras a esa transparencia y a esa búsqueda de acuerdos, insisto, os comentamos cuál era en este caso la propuesta del Partido Socialista. Efectivamente existe un acuerdo provincial. Y en cualquier caso, creo que este equipo de gobierno y este grupo municipal mantiene la coherencia, la mantiene en cuanto a los criterios que han guiado también el resto de los puntos que han conllevado implicaciones económicas. El carácter de austeridad domina también esta propuesta. El hecho de no aumentar los costes a este consistorio también es un denominador común en esta misma propuesta e insisto en esa transparencia y la búsqueda de acuerdos y de consensos. Ha habido en este caso también propuestas de reducción más significativas en algunos aspectos, como la propia retribución a grupos que emanaban del equipo de gobierno y que, bueno, pues sin embargo, se han quedado en una reducción, por ejemplo, del 25%. Pero sí que me gustaría recordar, en este caso, que efectivamente, en aras, insisto, a esa austeridad, las personas que eventualmente son contratadas no varían ni un ápice respecto a las del 2007. Eran de 6, se mantienen en el mismo número. Efectivamente, además el equipo municipal renuncia en este caso a el puesto de jefa de comunicación y efectivamente lo aglutina bajo una única responsable de alcaldía y comunicación, y asimismo, efectivamente, y en esa propuesta de técnico más auxiliar, pues el Partido Socialista no tiene, desde luego, ningún problema en decir públicamente, efectivamente, en el Pleno que renuncia a ese administrativo. En términos absolutos estamos hablando de una disminución de 30.000 euros, lejos de suponer un coste al ayuntamiento. Consideramos que no menoscaba, sino que además ahorra dinero al presupuesto municipal. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Luis. Hacemos un turno de réplica. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Pues efectivamente, muchas gracias, señor alcalde. Hemos hablado de muchos asuntos, tanto en la Junta de Portavoces como en otro tipo de reuniones, a propósito de este tema tan espinoso. Yo no voy a sacar aquí todo lo que hemos estado diciendo en esas reuniones, porque muchas de ellas han sido también de carácter privado. Pero lo que al final queda claro, y yo creo que le quede claro a todos los que en este momento me están escuchando, es que, y lo ha dicho el señor Moraga de manera muy clara, hay un pacto a nivel provincial entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y en virtud de ese pacto pues han llegado a una serie de acuerdos acerca de cuáles deben ser las liberaciones en diferentes instituciones, porque para eso se ha acordado este pacto. ¿Y en qué nos afecta este pacto aquí en Azuqueca de Henares? ¿En qué nos afecta aquí? Nos afecta en que el Partido Popular debe contar con un liberado más como grupo que el número de liberados que tenía en la legislatura pasada, teniendo un concejal menos. Es decir, antes con 10 concejales tenía 3 liberados, ahora con 9 concejales va a tener 4 liberados. Eso es lo que hay que explicar a los vecinos de Azuqueca de Henares. Eso hay que explicárselo. Y hay que dar las razones reales de por qué ocurre esa situación, que desde mi punto de vista es anómala. No se pueden tener más liberados con menos cargos de representación. En todo caso, yo planteaba que mantuvieran los mismos, o sea, no que perdieran ninguno, que mantuvieran los mismos, pero nunca que aumentaran uno más. Digo que el señor Moraga lo ha expresado, o de sus palabras se deduce. Me molesta más el hecho de que en la documentación que se nos aporta, la razón que esgrime el Grupo Socialista para proponer este cambio de la situación precedente es, textualmente, por el número de miembros de cada grupo. Eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Hay un acuerdo, hay que decirlo así de claro, hay un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular en la provincia de Guadalajara, y aquí lo que se ha producido es un cambio, por así decirlo, de cromos. El Partido Socialista obtiene un liberado más en la Diputación en esta negociación, a cambio de que el Grupo Popular en Azuqueca de Henares obtenga un liberado más aquí. Simplemente eso. Eso es lo que ha ocurrido. Ni más ni menos. Dígase a las claras, a los ciudadanos, para que los ciudadanos sepan de qué estamos hablando, y luego los ciudadanos valorarán si les parece bien, mal o regular. Pero la realidad, al menos con los datos que yo tengo, es esta. Y mientras no se me demuestre lo contrario, yo creo que es imposible que se demuestre lo contrario, las cosas son así. Entonces, yo simplemente quiero que esto quede claro y manifiesto, porque entiendo que esta es una forma de proceder en las negociaciones que no me parece razonable y que, desde luego, nada tiene que ver ni con los intereses de Azuqueca ni con la representación que todos tenemos en este municipio, porque somos representantes de los vecinos de Azuqueca de Henares. Por lo tanto, esta es la cuestión fundamental. Y claro, todos esos otros ajustes de los que antes hablábamos y en los que estamos de acuerdo, efectivamente, pues tienen que producirse para que no haya un aumento del montante global de las liberaciones. Claro, efectivamente, tienen que producirse esos ajustes. Y por lo tanto, hay que renunciar a lo que previamente se pide. O sea, el Partido Socialista primero dice que tiene derecho, por el número de miembros de cada grupo, a un liberado más, y claro, tiene que renunciar para que la cuenta general cuadre. Yo creo que no debería renunciar si considera que el argumento es por el número de miembros de cada grupo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Moraga.
Sí, yo no voy a debatir, pero no digas cosas que yo no he dicho, Emilio, aunque le hayas interpretado. Pero yo no han salido palabras mías. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, José Luis Escudero.
Sí, desde luego que es muy legítimo, desde luego muy respetable, por supuesto, la argumentación que esgrimías, Emilio, al respecto. En cualquier caso, ¿qué pensarán incluso los vecinos de Guadalajara cuando en una proporcionalidad de 8 concejales del Partido Socialista hay un concejal liberado y un concejal electo de Izquierda Unida también tiene un concejal liberado? En ese sentido, recordar también que en el año 2007, estando en oposición, el grupo municipal del Partido Socialista, con 9 concejales, tuvo 2 concejales liberados, insisto, en oposición, y el Grupo Municipal de Izquierda Unida, con 2 concejales electos, también en oposición, obtuvo la misma proporcionalidad de concejales liberados, 2. Por tanto, a mí me gustaría insistir, porque creo que no ha lugar a confusión, que, por supuesto, respetamos el acuerdo provincial, pero que sepan los vecinos de Azueta que ese respeto del acuerdo provincial no significa en ningún caso un aumento de los costes para el erario público, más bien al contrario, respetamos ese acuerdo provincial y además, en aras a esa responsabilidad y esa austeridad que, como decía, ha primado también las retribuciones económicas en el resto de puntos del orden del día, significa que ahorramos respecto a la legislatura pasada 30.000 euros a este ayuntamiento. Muchas gracias.
Muy bien, pues bueno, está suficientemente debatido. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor del acuerdo que ha presentado el señor secretario? Son 17. ¿Votos en contra? 1. No hay abstenciones. Se aprueba el acuerdo. Y como este pleno organizativo tiene carácter extraordinario, pues no se admiten ruegos y preguntas ni a los concejales y concejalas de la corporación, y tampoco, por supuesto, a los vecinos y vecinas que han asistido como público. Muchas gracias y hasta el próximo pleno.